Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de las extorsiones. La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto de negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto. Es un tema muy interesante y extenso del cual les preparamos dos emisiones. Esta es la segunda y la recomendamos escuchar ambas, ya que la información que les presentamos es complemento y la entrevista es de continuidad. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, los invito a escuchar más de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de las extorsiones.
Asistencia legal.
¿Cómo eligen a las víctimas?
Ellos tienen acceso a internet dentro de las prisiones y tienen datos y domicilios, y tienen contactos con personas que por una cantidad de dinero dan información en las compañías telefónicas acerca de nosotros, de cualquier gente. Entonces, seleccionan a alguna de estas personas que le contestan por teléfono. Ellos hacen muchas llamadas, pueden hacer 30, 40 llamadas, hasta que una les resulta. Y entonces ellos, como hace la policía para una investigación de inteligencia, toman cuidadosamente nota de lo que la persona dice cuando contesta. Entonces seleccionan al azar, no es posible que ellos tengan necesariamente un perfil. Y entonces una persona contesta, y cuando le dice hola, ¿cómo estás? Y le dicen, ¿sabes quién habla? Diciendo el delincuente del reclusorio. Y una persona puede decir un nombre, ellos anotan un nombre de esa persona conocida, y puede ser que esa llamada no llegue a más. Pero ellos guardan ese dato, que en ese número de teléfono conocen a una persona determinada, vamos a decir por el nombre Raúl, y luego ellos dejan pasar un día, o dos, o tres, o cuatro semanas, y con ese dato que registraron, vuelven a llamar a ese número. Y las personas, pues, que están distraídas, ocupadas en sus cosas, ya olvidaron el hecho de una posible llamada equivocada. Pero ellos tienen registrado que en ese número de teléfono, en ese celular, en esa casa, conocen a alguien con ese nombre Raúl. Y entonces, cuando pasan los días, toman distraída a la persona, llaman directamente diciendo que habla Raúl, sabiendo que van a reconocer. Y ellos dicen ahora, habla Raúl, ¿quién habla? Al reconocer el nombre de una persona conocida, que puede ser un compañero de trabajo, un hermano, un familiar, un hijo, entonces ya la persona confiadamente contesta, dando su nombre, hola, habla Raúl, ¿quién es? Entonces la propia persona, al acaso al celular, empieza a dar su nombre, habla fulano de tal, oye, ¿cómo has estado? Empiezan a sacarle plática y así se van metiendo. Entonces, en la segunda llamada, tienen el nombre de la persona que contesta ese teléfono, probablemente su apellido, y así van llenando los datos, hasta que vuelven a hacer una tercera llamada a ese mismo número, contestando un familiar, otra persona, y es como logran dar realismo a las llamadas, en el que una persona piensa que efectivamente se trata de un secuestrador que sí tiene a sus familiares, pero entonces contestando, ¿cómo sacan los datos? En realidad ellos no saben, tienen muchos números de de teléfono que son públicos, por ejemplo, de médicos, abogados, ingenieros, personas que venden coches, cualquiera que se anuncie, que pone un número de teléfono, muchas veces pone su nombre, casi siempre en las páginas electrónicas, entonces van llamando directamente. Otras veces se hacen pasar por clientes o personas, y con quién puedo tratar este asunto, y en qué domicilio están, o cómo reconozco la casa, y entonces le dicen, ah, mire, es una oficina, un consultorio que tiene tal color, etcétera, y cuelgan, no hacen ninguna amenaza ni nada. Entonces ellos toman datos, de modo que cuando hacen las llamadas para extorsionar, por el restaurante, incluso le hacen hasta la descripción de cómo es la casa, pero todo lo están haciendo desde una celda, un patio de un reclusorio. Pero al que lo está llamando y que le asustan, que van a ir por él, ya no está pensando con claridad, está asustado y está escuchando cómo le relatan el domicilio, la cercanía donde están hablando, porque ellos mismos se lo dieron en otra llamada que parecía inofensiva, y entonces hacen parecer que es cierto que están allá afuera, pero son cientos y cientos y cientos de llamadas que todas son falsas y que no están las personas allí. Todo esto lo hacían los miembros de la delincuencia organizada, los cárteles secuestradores verdaderos, pero a personas que tienen dinero, que las han estudiado, que en realidad las secuestran empresarios. Pero estas llamadas, ellos fingen, simulan ser los narcotraficantes, y en realidad llaman a cualquier persona, aunque no tenga dinero. Eso es otro modo de saber que son falsos, porque si se recibe una llamada pidiendo dinero a cualquier persona que no lo tiene, pues puede estar seguro que es la casualidad que le tocó que le llamaran a ella.
Maestro, ¿y qué ocurre en el caso cuando este tipo de extorsiones o amenazas son verdaderas y realmente si es algún delincuente que puede hacerle daño a la familia?
Estas son más escasas y hay que llamar a través de otros teléfonos para un abogado o lo más adecuado, llamar directamente a la policía al número de emergencia 911 o directamente a la fiscalía acudir alguna persona, y ya el Ministerio Público y la Policía Investigadora tiene protocolos, tiene procedimientos muy claros para empezar la investigación, contactando los familiares, recibiendo las llamadas, registrándolas, y es lo que hay que hacer en estos casos, sí, denunciar directamente de forma personal o por teléfono lo que está ocurriendo, para que el Ministerio Público y la Policía Investigadora pueda empezar a proteger a esa familia y pueda empezar a hacer las investigaciones, que pueden incluso incluir el rastreo de llamadas o hasta la intervención telefónica de esas llamadas.
¿Qué tanto pueden influir, maestro, las redes sociales para que se lleven a cabo las extorsiones verdaderas?
Pueden influir mucho porque ahí en las redes sociales hay mucha información personal, donde los delincuentes pueden tomar las fotografías, la imagen, los domicilios, las rutinas, los lugares a los que acostumbran ir, las personas que son amigos de ellos, los lugares a donde estudian, los lugares a donde van a viajar. Entonces ellos, con mucho cuidado, ellos no solamente, los delincuentes ven estas páginas de redes sociales o los mensajes, los estudian, toman notas, hacen cuadros, hacen relaciones, donde ellos claramente pueden anotar qué persona, cuáles son sus familiares, cuáles son sus amigos, e incluso obtener sus números de teléfono, y a través de estas páginas ellos toman los datos que les sirven luego para aparentar que los conoce, que han visitado sus lugares de trabajo o que están afuera. Las redes sociales son muy peligrosas porque muchas personas y estos delincuentes pueden ver esa información.
Ahí escuchamos más de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que más adelante le presentaremos más información y el resto de la entrevista, así que no se vaya. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recordamos que tenemos las líneas telefónicas a su disposición 499-9242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, y también saludamos con gusto a quienes nos sintonizan a través de www.círculoculturalradio.com. Vamos ahora a escuchar una cápsula informativa. En ella conoceremos cómo aumentaron las extorsiones telefónicas durante el 2017.
Aumentan las extorsiones telefónicas en 2017. Las extorsiones telefónicas en la Ciudad de México aumentaron 143% en los primeros 5 meses, llegando prácticamente al total reportado el año pasado. En 99% de los casos se evitó que se consumaran. Tras develar el boleto del metro para celebrar 10 años del Consejo, diariamente se tuvo un promedio de 1.333 llamadas de extorsión provenientes no solo de diversos reclusorios, sino de teléfonos celulares personales. Hasta el momento, se tienen más de 200.000 números registrados, con los cuales se intenta extorsionar mediante un supuesto secuestro virtual, amenazas de crimen organizado u ofrecimientos de premios inexistentes, así como más de 11.000 cuentas bancarias donde se deposita el dinero. Sin embargo, la respuesta de los bancos ante esta situación es nula, pues se niegan a observar los movimientos que registran, aun cuando se les otorgan las herramientas para combatir el delito, proteger a sus clientes y hasta dejar de ser víctimas del mismo. El argumento utilizado por los bancos es que no están cometiendo un acto ilegal y no existe ninguna ley que los obligue a congelar cuentas, identificar a los empleados que las autorizaron o proveer los mecanismos para proteger a sus cuentavientes, pues hasta en sus instalaciones se dan robos. La extorsión telefónica se ha convertido en un delito muy redituable porque no existe compromiso y voluntad de las instituciones bancarias para reportar los movimientos de esas cuentas, aun cuando tratan identificando los números de donde provienen las llamadas. Comentó que algunos de los números registrados en la base de datos del Consejo tienen 600 denuncias. ¿Por qué los delincuentes son mentirosos, astutos y no son tontos? Van renovando los números y las autoridades tienen que ir al mismo ritmo que ellos, registrándolos y actualizando la aplicación cada 24 horas para ni siquiera contestarles el teléfono. La gente, sin embargo, sigue cayendo. La última modalidad detectada es la exigencia de dinero y joyas al personal doméstico para que las tomen, coloquen en una bolsa y las lleven a un domicilio que les dan para salvar a su dueño, lo que llevó a la presentación de 30 denuncias ante el Ministerio Público de enero a mayo de 2017. La única forma de acabar con este delito es seguir el curso del dinero y encarecer al delincuente el costo de trabajar, pues aun cuando se han logrado detenciones por parte de la Procuraduría Capitalina, este delito continúa en ascenso, por lo que pueden hacer desde la comodidad de su hogar. Durante 2016 se registraron alrededor de 200.000 extorsiones telefónicas, aproximadamente 548 diarias. Elaborado con información del portal electrónico del periódico La Jornada.
Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y otro fragmento de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos, agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de las extorsiones. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la violencia o intimidación, para realizar u omitir un acto o negocio jurídico, esto con el afán de producir un perjuicio de carácter patrimonial de la persona o de una tercera persona. Recuerden que esta es la segunda parte de dos en las que le presentamos este tema. Le recomendamos escuchar ambas ya que la información que en ellas les presentamos se complementa. Para seguir conociendo más sobre esto, escucharemos lo que resta de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de las extorsiones.
Asistencia legal.
Entonces, lo que la persona tiene que hacer, maestro, en cuanto se dé cuenta que esto es una llamada de extorsión, ¿qué es?
Tiene que colgar el teléfono inmediatamente, registrar el número y llamar a sus familiares o compañeros de trabajo para avisarles y advertirles que está bien, que recibió una llamada de extorsión, pero que son estafas, que son falsas, para que ese círculo de personas que podrían recibir también otra llamada para querer engañarlos, diciéndoles que está detenido, que está secuestrado, sepan que se trata de desengaño. En cuanto se recibe una llamada, con toda calma, porque les van a decir que algún familiar está detenido, que están fuera de la casa, es colgar el teléfono. Los delincuentes no van a desaprovechar la oportunidad para decirle y no vaya a colgar el teléfono porque algo malo le va a pasar al familiar, pero es un engaño, tiene que precisamente colgar el teléfono para poder comunicarse y corroborar que sus familiares están bien. Estos engaños y estafas son muy elaboradas, entonces puede ser que no localice pronto a sus familiares, pero que no vaya a caer en el engaño de que están secuestrados, puesto que esos familiares pudieron haber recibido 15 minutos antes o 20 minutos antes una llamada de ellos y pueda estar ocupado el teléfono con una llamada. Su familiar pudo haber caído ya en el engaño y por miedo haber cambiado de número de celular, porque así dicen estos delincuentes, vaya a la tienda, compre otro celular, cuelgue su celular real, no lo conteste, y entonces otra familia recibe una llamada pensando que con él están empezando la extorsión, y a la hora de llamar, de querer a llamar a su familiar, cree que es cierto que está secuestrado porque no le contesta, cuando en realidad puede no estar pendiente del teléfono, descargado su teléfono, o ya engañado por el mismo grupo de personas, pero en realidad, en la mayoría de los casos, todo eso es absolutamente falso, es una ilusión que crean ellos. Cuando se recibe la llamada y se dé cuenta que hay alguna cosa rara, no dar ningún dato, colgar el teléfono y localizar a sus familiares, ya sea físicamente o por teléfono, pero esperar media hora, una hora, a veces hasta dos horas, para localizarlos sin contestar las nuevas llamadas, una vez que les den más información, pues van a tener más realismo, pero se tratará de un engaño. Recibir esta llamada, darse cuenta que algo está mal, que se trata de la posible extorsión, colgarles completamente el teléfono.
Maestro, finalmente, consejos y recomendaciones para evitar ser víctimas de las extorsiones.
No contestar, la primera más importante, no contestar una llamada de un número desconocido, ya sea de aquí del estado de Jalisco, en cuanto más un número extraño, no contestar una llamada de un número desconocido, esperar a que se deje un mensaje, un recado. Si es una persona que en realidad tiene algún asunto con la persona que contesta, esperar a que le deje mensaje, registrar en su teléfono con el nombre de las los números de las personas con las que sí tiene relación, que generalmente son muy pocas, o sea, los miembros de la familia, las personas del, del trabajo o de algunas otras que les van a estar llamando como un taller. Todas las demás son llamadas sospechosas. Muy rara ocasión los bancos o las empresas llaman a las personas realmente a su número, y si llaman dejan un recado identificándose claramente. Los extorsionadores nunca dejan mensajes ni llamadas de voz. Ellos tratan de sorprender a la persona al contestar la llamada. Esa es la primera y más importante defensa, no tomar una llamada de un número desconocido. Segundo, en caso de tomar accidentalmente esa llamada de un número desconocido, la segunda forma de prevenir es no dar ningún dato ni confirmar. Si llama por teléfono, oiga, ¿con quién hablo? No responder de qué persona se trata. Cualquier persona que llama a su número personal, que es su celular o de su casa, debería ya saber a, con quién quiere hablar y qué asunto trata. Entonces, la segunda es no dar ninguna información, sino pedir información. Dígame su nombre, dígame su asunto, y entonces ellos van a tratar, pero usted confírmeme si es la persona con la que quiero hablar. Bueno, aunque pueda implicar una descortesía para algunas personas, sobre todo las personas mayores, decir, no le puedo dar ninguna información si usted no me dice eso, y ya esta, digamos, esta discusión de que le piden información, eso ya le debe confirmar que están intentando iniciar una extorsión, y hay que colgar el teléfono. La tercera situación es no querer defenderse de falsas acusaciones. Hay extorsiones que empiezan diciendo que encontraron su número de teléfono, por ejemplo, que lo dejaron allí en un coche, que le dieron un golpe, y le quieren engañar a la persona diciendo, oiga, soy la persona a la que le que usted le chocó su coche y usted dejó su número de teléfono haciendo responsable. Entonces, no dar información o no defenderse, porque la persona va a responder, oiga, no choqué a ningún coche, yo no me hice responsable, y entonces le dicen, no tiene usted un coche blanco, y el otro le va a contestar, no, se equivoca, mi coche es rojo y es un coche de tal tipo, y entonces ya ellos van anotando qué coche tiene, de qué marca es, y luego le van a querer engañar, oiga, pero entonces usted es Luis, aquí es, no, está equivocado, a mí no me meten problemas, yo me llamo fulano de tal, y entonces ya tiene el nombre, el tipo de coche, que es lo que decíamos, y posteriormente, a la semana, a las dos semanas, a veces hasta el mes, llaman, y contestando otra persona, el esposo o el hijo, pues cree que es cierto que han secuestrado a su familiar porque tienen su nombre, saben el tipo de coche. Entonces, primero, colgar las llamadas. Dos, si llega a contestar una llamada por descuido porque cree que sí tiene un asunto y le empieza a pedir, a preguntar nombres, es otra confirmación para colgar la llamada y que no se trata de eso. Tres, si es una persona que cree tener datos y le empieza a decir información, pero es un asunto en el que usted no tiene nada que ver, también están iniciando una estafa, hay que colgar el teléfono. Por último, la cuarta defensa, si le dicen que hay un familiar y escucha los gritos y se oye, no hay que hacer caso de las instrucciones que él dice, hay que engañarlo, hay que decirle que sí está uno haciendo, comprando otro teléfono, no llamando, pero hay que avisarle a una persona que esté al lado de uno para que le auxilie, llamando, cerciorarse que están bien sus familiares.
Esto fue todo de la entrevista que preparamos para este tema. Agradecemos al maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, por la información que nos compartió a lo largo de su participación. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que tenemos algunos consejos para evitar ser víctimas de estos ilícitos.
Evita las extorsiones telefónicas con las siguientes medidas de prevención. Las extorsiones telefónicas están a la orden del día, desde recibir premios ficticios hasta avisar de secuestros virtuales. Es una de las tantas modalidades que se utilizan para que la trampa se efectúe con éxito. Existe un manual del factor preventivo que tiene como objetivo concientizar a la población y así evitar que exista una mínima probabilidad de ser víctimas de la estafa. En caso de recibir una llamada con indicios de extorsión, se te recomienda mantener la calma, además de pedir tiempo y utilizarlo para localizar a tu ser querido, en caso de que sea de este tipo. Si logras contactar a tu familia, descuelga el teléfono un par de horas y trata de anotar cualquier dato que tú creas que será importante, por ejemplo, el sexo de la persona que te llama, su acento, su tipo de lenguaje. En caso de que se te informe que recibiste un premio, comenta que lo verificarás directamente con el proveedor y no proporciones ninguna información personal o datos de tus tarjetas de crédito. Otras medidas preventivas. No dejes que tus hijos contesten el teléfono. Las personas que más caen en esta extorsión son adultos mayores, niños y adolescentes. Los lapsos o temporadas en que los extorsionadores incrementan su actividad son los fines de semana en la madrugada, vacaciones de verano o de invierno, Semana Santa, Día de la Madre y del Padre. Instala un identificador de llamadas. Si cuentas con identificador de llamadas, revisa el número proveniente de la llamada, si es larga distancia o número desconocido. Verifica de inmediato la procedencia de la llamada y si es una persona desconocida o empieza a amenazar, cuelga de inmediato y confirma de que tu familia y familiar estén bien. No permitas que te hagan encuestas telefónicas. Instruye a tu familia y al personal de servicios que sean muy discretos. En caso de ser ganador de un supuesto concurso, verifica su legalidad. Nueva forma de extorsión. Hay una nueva manera de realizar extorsiones telefónicas, donde se comunican con la víctima y le hacen creer que realizarán un ataque hacia un familiar o directamente al domicilio. Le comentan que la están vigilando y que tienen que salir de su hogar, que no llame a sus familiares, que no avise a nadie y que no contesten llamadas de sus teléfonos celulares. En caso de no seguir al pie de la letra las indicaciones, las consecuencias serán mayores. Al momento de cumplir con el objetivo de incomunicar a la víctima, los estafadores se dirigen a llamar a los familiares notificando que tienen secuestrado a un miembro de la familia, lo que hace desesperante para la persona que recibe la llamada. Existen antecedentes de personas que han realizado depósitos por cantidades muy altas, donde al final se trató de una extorsión telefónica y en ningún momento hubo reconocimiento físico entre el extorsionador y la víctima. También hay situaciones donde han denunciado el caso y la policía interviene de manera puntual. Es por ello que se recomienda que sigan las recomendaciones brindadas. Denuncia anónima. Al momento de realizar alguna denuncia, toma en cuenta que no deberás proporcionar ningún dato de carácter personal. Tiene que ser 100% anónima. Procura que sea a través de un teléfono público, no llames desde tu celular, negocio o tu casa. La denuncia debe ser 100% anónima. No te deben pedir ningún dato personal, ni tu nombre, ni dirección, ni teléfono. No te deben pedir ningún dato sobre tu identidad. Elaborado con información del portal electrónico del periódico Debate.
Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que les compartimos el día de hoy haya sido de su interés. Con esto nos despedimos. Les recuerdo que si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, tan solo deberán buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche en la retransmisión, y si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día puede disfrutar de nuestro maratón. Para quienes nos sintonizan a través de www.circulocultural.radio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde pueden escucharnos. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que por cualquiera de nuestros medios nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.